Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
Actriz, cantante y compositora, una de las artistas con más música vendida en la industria y de las 100 personas más influyentes del mundo, es Taylor Swift, que hoy cumple 32 años. Ha transitado de la música country al pop y casi para terminar el año, se encuentra entre los artistas más escuchados del planeta en este 2021. De acuerdo con Spotify, ocupa el segundo lugar, solamente después de Bad Bunny. Tiene 9 exitosos discos en el mercado y es una de las figuras más seguidas en las redes sociales. Solamente en Instagram tiene 166 millones de seguidores. Interactúa con sus fans, los visita en hospitales, les entrega regalos en Navidad y ha contado que la relación con sus fans es la más larga que ha tenido. Back then I swore I was gonna marry him someday, but I realized some bigger dreams of mine. Abigail gave everything she had to a boy. Originaria de Pensilvania, Taylor Swift es la hija mayor de Scott Kingsley Swift, un corredor de bolsa, y Andrea Gardner Swift, una ex ejecutiva de mercadeo. Tiene un hermano menor, el actor Austin Swift, quien generalmente la acompaña a todos los lugares donde va. A los 14 años, Tay, como la llaman sus fans, salió de Pensilvania rumbo a Nashville, Tennessee, para seguir una carrera de música country. Firmó un contrato con Sony ATV Music. Scott Porchetta, jefe de Big Machine Records, la vio en el 2005 cuando se presentaba en The Bluebird Café y la llevó al sello discográfico y al año siguiente lanzó su primer álbum de estudio, el disco Country Pop, Taylor Swift, con temas románticos, todos, todos escritos por ella. That had a tendency of getting stuck backwards and En el 2008 comenzó realmente su camino al estrellato con el lanzamiento de Fearless, que se convirtió en el número uno del Billboard. Se presentó en el Madison Square Garden y fue el álbum de música country con más ventas. En la edición 44 de los Academy of Country Music Awards, recibió el premio del Álbum del Año por Fearless y se convirtió en la artista más joven en recibirlo. En su primera gira en el 2009, visitó 52 ciudades de Estados Unidos y Canadá. Es imparable. Apareció en películas, en series y en documentales. Ha sido productora de muchos de sus videos musicales y los cortometrajes de sus tours. Con la compañía Elizabeth Arden, creó 5 fragancias y ha sido imagen de varias marcas, incluidas las aerolíneas AirAsia y Qantas. Es un ícono de la moda y una de las mujeres más influyentes del mundo. Es una activista a favor de los movimientos por los derechos al aborto, una vocera en contra del sexismo y la misoginia dentro y fuera de la industria de la música. Taylor es una de las principales caras del entretenimiento en el movimiento contra el acoso sexual, Time's Up, luego de que ella misma fuera víctima al inicio de su carrera. A la comunidad LGBTQ+, les mostró su apoyo con Meme. Taylor ha lanzado su voz por el control de armas y la lucha en contra del racismo.
Someday I'll be living in a big old city, and all you're ever gonna be is mean. Someday I'll be big enough. gotta be so mean.
Actualmente divide su tiempo entre las 7 propiedades que tiene en Estados Unidos, las que visita con su familia y sus 3 gatos, Benjamin Button, Olivia Benson y Meredith Grey, valuados en más de 97 millones de dólares. Y viajan con ella en avión privado y pasean por el mundo y conviven con las celebridades y ellos mismos son unas estrellas porque han aparecido en videos y en comerciales.
Not that, this. His fluff is on your hands.
Guys, come on. Again, I put on DirecTV Now so you wouldn't be bored.
Isn't that sweet? She left a cartoon on for us.
No money, suit and tie. I can read you like a magazine. Getting funny, rumors fly. And I know you heard about me. So hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad. Good for a weekend.
En su larga lista de romances aparece el cantante Joe Jonas, el actor Taylor Lautner, el músico John Mayer, el político Connor Kennedy y el modelo Joe Alwyn, entre otros. Taylor Swift es una de las figuras femeninas más importantes del pop y es parte de un movimiento de exitosas y jóvenes mujeres que han dado música a una nueva generación de fanáticos que buscan su identidad en un tiempo turbulento.
Diez con siete minutos, yo soy Maca Carriedo, esto es Me lo dijo Adela y a nombre de Adela Micha nos enlazamos en este momento a la cadena nacional del Heraldo Radio. Y vámonos con la información de la mañanera de hoy. Es que el presidente López Obrador criticó a los opositores y empresarios que aseguran que el gobierno no logrará terminar sus megaproyectos. El presidente dijo que todavía falta tiempo para que termine su sexenio y aseguró que su proyecto de cuarta transformación no es transitorio y mandó este mensaje a los que llama sus adversarios.
Y que no se hagan muchas ilusiones, porque una de esas triunfa un presidente, una presidenta que continúe con la misma política.
Bueno, en materia de seguridad, el presidente no descartó implementar su plan de apoyo de seguridad para reducir la incidencia delictiva en todo el país. Dijo que hasta el momento son 9 estados en donde se está aplicando: Jalisco, Guanajuato, Baja California Sur, Chihuahua, Quintana Roo, Michoacán, Sonora y Zacatecas, en donde dice que se han presentado buenos resultados luego de 15 días aplicando.
Y en especial, más homicidios. Seleccionaron 9 estados y estamos visitando esos estados. Solo nos falta Sonora, aunque hace relativamente poco fuimos.
En otros temas, el presidente López Obrador insistió en que su gobierno ya no permite la corrupción. Incluso dijo que el que no haya corrupción en nuestro país no significa el 90% de un buen gobierno. Volvió a culpar a las administraciones pasadas de que la corrupción haya sido el principal problema de la desigualdad social y económica de México.
Esa es la grandeza de México. México. Nuestro pueblo es honesto. Lo que pasa que impusieron un modelo en donde lo fundamental era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Lo fundamental era robar y no importaba cómo lo hacían.
También aprovechó para respaldar su plan de transición energética. Dijo que será parte clave para rescatar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Además, dijo que con su reforma eléctrica se producirán energías limpias. Descalificó a sus opositores porque, según él, veían a Pemex y a la CFE como empresas cualquiera.
Eso es lo que ya cambió. Y les cuesta mucho trabajo. Deberían de estar si no contentos, callados. O sea, por todo lo que hicieron, por todas sus fechorías.
Y sobre el conflicto interno en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, el presidente dijo que es desproporcionado que comparen esa problemática con el movimiento estudiantil del 68 y que derivó en una matanza en Tlatelolco. Incluso sugirió a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum, que no haya policía y puedan manifestarse libremente por la capital mañana 14 de diciembre.
Pero además, que lo estén planteando académicos. Sergio Aguayo, los escritores del Reforma, es mucha deshonestidad intelectual, porque no se puede decir ignorancia.
Bueno, y vamos en este momento a Palacio Nacional. Ahí está mi compañero Gerardo Suárez, tiene mucha más información sobre la mañanera del día de hoy. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día.
Muy bien, Maca, muy buenos días. Pues fue una conferencia matutina cargada de información donde el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una reunión con todos los gobernadores del país para el próximo jueves. Esta reunión se va a llevar a cabo en Villahermosa, Tabasco, y se va a atender, o bueno, se va a tratar el tema de la seguridad y de la protección civil. Así lo dijo en esta conferencia matutina, y bueno, pues ya hace unos minutos la presidencia ha confirmado la agenda para esta semana del mandatario, y ahí está prevista esta reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, porque van a hacer dos reuniones, Maca, en Villahermosa, Tabasco. La primera, de la que estábamos hablando, el Encuentro Nacional de Seguridad y Protección Civil, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, y después va a haber una comida y una reunión de la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, a la cual también estará invitado el presidente López Obrador, quien recordó que en las últimas semanas ha realizado visitas a diversos estados que tienen los mayores índices de delitos de alto impacto, en particular los homicidios, como son Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Quintana Roo y Michoacán, estados que ha visitado en estos últimos días, y dijo que le falta visitar también Sonora. En otro tema, también el presidente mencionó que en el caso del sureste del país, en Cancún, se alista un proyecto de un puente vehicular para, pues él dice, resolver los embotellamientos y el congestionamiento vehicular que existe en la zona de Cancún, en la zona hotelera principalmente. Él mencionaba la punta norte de esta zona de la Riviera Maya, donde ya hay muchos problemas de tránsito, y se plantea, en alianza con el gobierno estatal, este proyecto de un puente vehicular, además de rehabilitar el bulevar Luis Donaldo Colosio, que dijo está destruido, y pues se va a rehacer la carpeta de rodamiento con concreto hidráulico. Y una tercera obra ligada a este proyecto, que es la creación de un parque ecológico y cultural en Tulum. Para ello, el gobierno de Quintana Roo va a ceder una gran porción de terrenos que hay en Tulum, que están valuados en cerca de 2.500 millones de dólares, y se van a integrar también a una base aérea de la Secretaría de la Marina. En total sumarán 300 hectáreas para hacer un parque público y con la intención de evitar que estos terrenos sean invadidos, sean pues utilizados para desarrollos inmobiliarios, pues dijo que es una zona muy asediada. Este es un proyecto que presentó el presidente López Obrador en esta conferencia matutina. Y finalmente habló de una comitiva de su gobierno que viajó la semana pasada a Perú, encabezada por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Dijo que acudieron a este país porque el presidente de Perú, Pedro Castillo, les pidió apoyo. Esto en el contexto de una reciente discusión en esa nación para tratar de quitar del poder a Pedro Castillo, y que al final no se concretó. En particular, le expusieron al mandatario de Perú diversas experiencias como la implementación de los programas de bienestar. Pues además, viajó a este país Ariadna Montiel, quien es subsecretaria de Bienestar, y también fueron funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así que esta es parte de la información de la mañanera generada este lunes, Maca.
Pues mucha cosa, ¿no, Gerardo?
Así es, mucha información. Este proyecto que mencionó para el sureste, que se va a vincular con el Tren Maya y otros desarrollos. También habló del corredor transísmico entre el Istmo de Tehuantepec, que conecta al Pacífico y al Atlántico, donde ya también hay avances en la consecución de terrenos para 10 parques industriales. Y bueno, Maca, pues también aprovechó el presidente al final para hacer un breve homenaje en la mañanera a Vicente Fernández, quien falleció ayer a los 81 años, y puso la canción de Volver, Volver en su conferencia matutina.
Sí, y también habló del Atlas sin mucha emoción, pero también habló del Atlas, Gerardo.
Los felicitó por su campeonato que consiguieron ayer contra el León, pero bueno, sí, pues digamos como a secas la felicitación.
Sí, fue nomás por trámite, por salir del paso. Muchas gracias por la información, Gerardo. Estamos pendientes.
Igual. Muy buenos días, Maca. Estamos pendientes.
Buenos días para ti también y feliz inicio de semana. Y ahora vámonos a Guadalajara, Jalisco, porque ahí está nuestra corresponsal Adriana Luna, que tiene pues todavía más información sobre los funerales de Vicente Fernández en la Arena BFG. Adriana, buenos días. ¿Cómo estás?
Gracias, mi Maca. Muy buenos días a todos. Estamos aquí en la Arena BFG, Vicente Fernández Gómez, dándole el último adiós al charro de Huentitán. Toda la noche y la madrugada estuvo abierta, todavía estará abierta, porque a partir de las 3 de la tarde se oficiará una misa de cuerpo presente. Será un amigo de la familia, Monseñor Óscar García Barba, quien se haga cargo de despedir al charro de Huentitán en una eucaristía. Les comento que hasta el momento han sido alrededor de 40,000 las personas que le han dicho adiós a su ídolo y que se han dado cita tanto en el Rancho de los Tres Potrillos, que está a unos 50 metros de aquí, y aquí en la Arena BFG. También han llegado más de medio centenar de coronas florales en memoria y dando un homenaje, una despedida al charro de Huentitán, mi Maca.
Adriana, yo comentaba hace rato que a diferencia de, pues no sé, como del homenaje que se le hizo a José José, que de pronto no entendías por qué estaba ahí, quién estaba, ¿no? Y era más ir a andar como de faranduleros. Este homenaje ha sido muy sentido. La familia ha estado ahí. Cuando llegó Pepe Aguilar también con su familia, con Ángela Aguilar. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo estuvo y qué se espera?
Ha estado muy organizado, especialmente se está cuidando mucho los protocolos sanitarios. Han venido personas de no nada más de distintas entidades del país, sino de Estados Unidos e incluso de Europa para despedir a Vicente Fernández Gómez. Y es que, mi Maca, todos, sin importar la condición social que tengamos, prácticamente todos sabemos de Vicente Fernández. Han llegado aquí a la Arena BFG desde personas que tienen automóviles de lujo y están estacionados aquí afuera, como personas que arribaron en camión con los últimos pesos que tenían a lo mejor en la quincena, y todos reunidos aquí para darle la despedida a Vicente Fernández.
Y eso se veía en las imágenes de ayer, también pues se organizó muy, muy rápido, ¿no? Porque de pronto había ahí un caos vehicular afuera de la arena y de pronto abrieron las puertas y empezaron a agilizar absolutamente todo porque sí estaba al principio pues un poco caótico.
Sí, ha estado muy organizado, participan diferentes corporaciones policíacas, también Vialidad, obviamente la familia se ha hecho cargo por completo, el control operativo y... Pues durante 4 meses, mi Maca, Vicente Fernández estuvo hospitalizado, estuvo internado, mejoraba, empeoraba, entonces la familia pudo prepararse, si es que se puede decir así, de una u otra forma, emocionalmente y un homenaje digno, como quería Vicente Fernández, porque él decía que no quería circos como los de Juan Gabriel o el de Joan Sebastián, donde la gente se amotinaba e incluso corría en riesgo su integridad. Aquí no. Aquí está todo organizado, los fans llegan por una puerta, los medios de comunicación por otra, porque déjame hago un paneo, mi Maca, prácticamente uh-huh. Aquí están todos los reporteros, no nada más de México, sino de Estados Unidos y de otras partes. Mira.
Ya veo.
Aquí estamos, nosotros entramos por una puerta, no puedes salir a otra, Maca, a otro lugar, tienes que estar aquí. Entonces, todo está perfectamente organizado para que sea un homenaje digno de un charro mexicano.
Muchas gracias, Adriana. Bueno, pues estamos pendientes para que nos vayas contando qué más va sucediendo, ¿te parece?
Sí, estamos pendientes porque debo decirte ya finalmente que Guadalajara está dividida entre la tristeza
claro.
por despedir a Vicente Fernández y también los festejos del Atlas, que fue campeón anoche. Entonces, estamos ahora sí que en sentimientos encontrados los zapatillos este día, Maca.
Muy encontrados, unos bien tristes, otros festejando como locos. Pero bueno, nos cuentas más al ratito si hay más información. Muchísimas gracias, Adriana.
Estamos pendientes, buen inicio de semana.
Buen inicio de semana para ti también. Y en la línea está Arlet Pacheco, que ella pues trabajó al lado de Vicente Fernández. Arlet, ¿cómo estás?
Maca, querida, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Pues bien, tristeando, hombre. Ha sido esta semana pasada demoledora. Primero lo de Carmen Salinas, que todos queríamos tanto, y ahora lo de Vicente, de verdad. Qué semanita, qué barbaridad.
Sí, con la capa caída, ¿no?
Qué pérdidas. Sí, hombre.
Oye, pero cuéntame, Arlet, porque tú pues estuviste en algún momento abriendo los palenques para Vicente y eso debe de haber sido una gran experiencia y debes de tener muchas anécdotas que contar.
Sí, fíjate, casi un año. Yo empecé a cantar circunstancialmente, descubrí que cantaba y entonces me empezaron a contratar para palenques y empecé a hacer palenques y yo no sé en qué momento me vio o alguien de su gente me vio. Y me llamó para que le abriera yo los shows. Muchas, muchas cantantes le habían abierto los shows antes, Merle Uribe, Maribel Guardia, mucha gente. Y me habló en ese momento, y bueno, pues se trataba de cantar 3 canciones antes de que él entrara. Un poquito de calentar el público. Digo, él no necesitaba que le calentara nada, pero bueno. Sí. Para mí fue una gran experiencia porque empecé a trabajar en grandes palenques, con grandes públicos, te estoy hablando de un palenque de Zacatecas con 5,000 personas, que se dicen fácil, pero cuando aplauden, cuando les gusta, cuando todo se siente y se oye, ¿no? Entonces fue una gran experiencia. Él, de verdad, yo creo que personalmente puedo decir que era un hombre muy sencillo, muy agradable, muy chabacano, muy cotorro, muy bromista, pero yo, la experiencia que tuve yo con él, fue el hombre más respetuoso, siempre se portó conmigo como un caballero, siempre, las pocas veces que tuve oportunidad de convivir con su familia, que tocaba que fuéramos a cantar a Guadalajara, por ejemplo, venía la familia a comer y me invitaban también, y gente muy educada, muy correcta, traté en esa época a Alejandro,
increíble.
Una familia muy correcta, muy educada, muy lindo. Y él personalmente era un cantante apabullante. Siempre antes de salir a cantar, se ponía a ensayar, le daba una pasadita.
Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Continuamos en Me lo dijo Adela.
Ya estamos de regreso y les cuento que hace unos días Adela platicó con la escritora española Rosa Montero por su libro más reciente, La Buena Suerte. Y esto es parte de lo que se platicó en esa entrevista.
Rosa, querida, qué gusto me da saludarte. Yo creo que hace un par de novelas que no te veía, porque sí, la última que...
Un par de años de todo, pero con la maldita pandemia.
De todo. Pero supongo que tú has escrito mucho durante pandemia, ¿no?
No te creas, bueno, sí, pero justamente había terminado La Buena Suerte, mi última novela, la terminé en enero...
Que tengo aquí.
Ah, sí, pues la terminé en enero del 2020. Bueno, terminé el... Me faltaba solamente el último cepillado, o sea que justamente cuando empezó la pandemia acababa de terminar ese libro. Entonces, pues lo que hice en la pandemia fue darle el cepillado ese último y tal, y luego empecé a tomar notas de esto que estoy escribiendo ahora, pero ya sabes que al principio yo me paso como un año o año y pico tomando notas y desarrollando el libro en la cabeza, así que en realidad en la pandemia sobre todo estuve tomando notas para este libro que estoy haciendo ahora.
Y seguramente pues vendrá mucho de lo que ha sido la pandemia, ¿no? Yo no sé tú qué piensas, cómo la pandemia afectó para bien o para mal, o las dos, a los escritores, ¿no? Mira, y al arte.
Yo creo que nos afectó a todos, fue tremenda. Todavía estamos pagando el estrés postraumático que ha sido esto y nos queda, ¿eh? Y no sabemos hasta qué punto, de hecho, como sabes, la salud mental mundial está muy tocada del trauma que ha sido todo esto. Así que nos ha afectado a todos muchísimo. En cuanto a que salga todo eso en la literatura, saldrá, pero por ahora no creo que salga, en el sentido de que necesitas digerir todo esto. Y eso,
tomar distancia, ¿no? Literalmente tomar distancia.
Lleva un tiempo. Y además no saldrá de una manera directa. Es decir, lo que saldrá seguramente será, pues, a lo mejor, quién sabe, dentro de 6 años o algo así, empieza a haber un montón de novelas que hablan de situaciones de soledad extrema, de un farero que vive no sé dónde, ¿sabes? O sea, se convertirá, la pandemia tiene que ser digerida y ser convertida en un mito literario. Los libros que han salido así sobre la pandemia deprisa y corriendo en general... Yo creo, salvo alguno, pero en general, pues no son buena literatura, porque la pandemia, como ha sido contada y perfectamente contada, ha sido en el periodismo, y el periodismo es un género literario también, y además tan grande como cualquier otro literariamente. Pero es el género para contar la pandemia sobre el momento hasta ahora, ¿no? Para contarlo de una manera más en ficción, en novela y tal, necesitamos todavía que pase un tiempo, ¿no? Así que mi libro no está hablando de eso, ¿no? El que estoy haciendo ahora.
No. ¿De qué está hablando el libro que estás... ¿Sobre qué estás trabajando? Ahora hablamos de La Buena Suerte, ¿no?
Sí.
Y me encanta la contraportada que dice: la alegría es un hábito. Hábito que yo no he logrado tener.
¿De verdad me dices eso? No me lo creo.
Pues...
No me lo creo. Te no conozco... Te No íntimamente, pero desde hace tiempo. Y yo creo
desde hace muchos años. Y sí, siempre muchos. Nos hemos divertido mucho, mucho juntas, mucho, la verdad.
Y nos
disfrutado
hemos
de estos encuentros, sí, disfrutado de la literatura. Yo creo que hay pocas cosas tan disfrutables como la literatura, la buena literatura, como dices tú, ¿no?
Claro.
Pero háblame un poco ahora de qué estás escribiendo.
Pues fíjate que tengo la sensación de que es el libro de mi vida, ¿eh? O sea, no, normalmente cuando escribo una novela y tal, pues sí tengo unos momentos de una angustia horrible, de una inseguridad horrible, y luego, bueno, pues los libros han ido saliendo, salvo alguno que se murió, pero han ido saliendo y no han salido mal. Entonces, en esta ocasión tengo un entusiasmo ciego y pienso que estoy escribiendo el libro de mi vida, así que lo mismo es una porquería cuando sale.
No, seguramente no.
Pero bueno, pues es una mezcla, un libro de esos mestizos míos, raros, híbridos, una mezcla entre ficción y ensayo, que tampoco es ensayo, bueno, un libro raro. Entonces es sobre creación y locura. Como puedes comprender, me va fenomenal.
Wow.
Estoy muy chiflada. Es el tema de mi vida, obviamente. No, en serio, estoy como dicen los ingleses, no estoy on fire, estoy
on fire. Qué bueno, qué bueno. Pero además, a ver, ¿qué piensas tú al respecto? Pero de pronto el arte no puede, la creación, pues no puede, no está íntimamente relacionada con el grado de locura de cada quien, ¿no?
Sí, de eso estoy hablando. Bueno, eso hay un montón de expertos, y hay un montón de literatura y de libros.
Donde queda documentado, ¿eh?
Muy documentado.
Queda documentado.
Que habla que hay una relación clarísima. No quiere decir que lo que llamamos estar loco, tengas que estar loco, que es una malísima definición por otro lado, es una mala manera de decirlo, pero entre comillas, que lo que piensa la gente que es estar loco, pues tengas que estar loco entre comillas para ser...
Sí, no, claro.
No. Pero sí que de alguna manera se comparte una estructura psíquica que es paralela, ¿no? De algo, en muchos sentidos. O sea que estoy ahí muy, muy, muy fascinada, muy, y bueno, me ha hecho llegar tarde a nuestra cita.
No te preocupes, supongo que cuando estás escribiendo te olvidas de todo. De
sí,
todo.
Sí.
Y de todos. Oye, Rosa, ¿cómo es este proceso? Cuando me dices, como tú sabes, yo tomo notas por un año, año y medio. ¿Qué significa tomar notas? ¿Vas escribiendo? ¿Investigas?
Sí, en este caso depende, ¿no?, de los libros. En este caso, efectivamente, hay una documentación muy grande. En novelas más puras novelas, no tanto, ¿no? Pero en este caso me habré leído y releído 70 libros o algo así, ¿no? Que los pondré al final muchísimo. Y de hecho, además, ahora lo acabo de escribir en el fragmento, en el capítulo que estaba escribiendo ahora, tenía tal cantidad, no solo de documentación, sino de ideas, ¿no? Que me sentía perdida. El año pasado, que fue cuando empecé, ¿no?, a escribir, ya el momento de escribir, ahora pues eso, 10 meses o así, pues... pensaba que no iba a ser capaz de abrirme camino, de abrirme paso por toda esa especie de nebulosa cósmica de reflexiones y de datos, ¿no? Tengo cuatro...
Como
cuatro.
De puras, ¿no? Hay que ir depurando. Sí.
Claro, ¿no? Porque era una galaxia de ideas todas. Fíjate tú que me puse en grandes cartulinas a poner los temas, ¿no? Anotar temas. Y había como 200 y pico temas. Y digo, ¿cómo los voy a unir? ¿Cómo va? Y luego, ¿sabes qué? Vas bailando con ellos. O sea,
qué bonito.
Las palabras, el ritmo interno te va llevando, ¿no? No, no lo decides tú de alguna
vas manera. Danzando, ¿no? Danzas de un tema al otro. Y va fluyendo, seguramente. Va fluyendo.
Exacto. Tienes que respirar, cerrar los ojos y dejarte llevar.
¿Hay algunas notas que sigues haciendo a mano?
Sí, bueno.
¿Puño y letra?
Toda esa parte primera las hago a mano en cuadernos maravillosos que no tienen que estar rayados, porque soy una maniática, y luego siempre con plumas estilográficas, con tinta. Me encanta.
Sí.
Sí, sí.
Ya luego tengo, pasas a la...
Mira, los tengo ahí, son preciosos. Los tengo.
A ver, ¿los puedo... ¿Me lo enseñar?
Me tengo que levantar e ir a buscarlos. Si quieres,
pues hazlo.
Los hago, pues espera un momentito.
Sí, pues hazlo. A mí me encantará verlos y seguramente a todo el público también. ¿Cuáles son estos libros en los que va tomando notas Rosa Montero? ¡Qué maravilla! Yo no sé si esto se haya visto antes, pero vale la pena, ¿no? Que se ausente unos segunditos.
Aquí estoy.
A ver, qué maravilla. ¿Has enseñado estos cuadernos antes?
Estos, bueno, puse una foto en unos encuentros que tengo en Facebook, pero vamos, no sé, así, mira. Estos son cuatro así. Mira qué bonito.
Ok, son muy bonitos. Son hoja en blanco.
Sí, hoja en blanco, bueno, ahora están completamente, claro. Llenos.
Claro,
de...
claro, mira, el manuscrito es una maravilla. Y los post-its de distintos colores para saber de qué temas son.
¿En qué punto estoy? Sí, son cuatro.
¡Qué maravilla!
¿Otro? Todos de dragón.
Otro.
Y este, el cuarto, no, el cuarto es de Goya. De una exposición de Goya, que es donde hago una...
¡Ay! Maravilloso. Y ya empezó, ya estás por terminar ese cuarto, supongo.
Está terminado, sí, están llenos los cuartos.
Ya está terminado y vamos por el quinto.
Aquí en los cantos están los números.
Ah, claro, claro, claro.
Pero bueno, entonces pues ahí estoy metida con todo eso, más montones de notas, más otras notas impresas, más, en fin, como te digo, es como un caos. Voy a todos.
Una locura, claro, bastante caótico el asunto.
Kilos de pesos.
Sí. Oye, y este libro, que es el más reciente que me ha llegado de tus casi 20 publicaciones, ¿no? Yo creo.
Creo que es el 16... O el 16 o el 17 de los libros que a mí me parecen, o sea, pues de las novelas o de los libros, porque luego tengo otros que son colecciones de cosas de prensa y que ya estaban escritos antes, pero libros, que es un proyecto importante para mí, creo que este es el número 16 o el número 17. Tendré
17. Yo lo he comenzado, porque me llegó hace un par de días, lo he comenzado y ya creo que adoro a Pablo. Ya siento que lo quiero. No sé si voy a llegar, si tiene uno inevitablemente que llegar a ese momento donde no lo quieras, pero qué personaje más entrañable.
Bueno, pues yo te creo, ¿eh? Creo que no me equivoco si te digo, Adela, que vas a querer mucho más a Raluca, que es un personaje que todavía no has visto, pero es el que realmente se lleva el libro, que enamora. A mí me enamoró, apareció de repente, empezó a crecer, se comió el libro, es coprotagonista, pero se comió el libro de tal manera que hasta el libro se titulaba de otra forma, se titulaba El silencio antes. Y cuando ella apareció, pues de repente la escuché crecer en mi cabeza y decir unas cosas alucinantes que ya verás, y cambió el libro. Y le tuve que poner la buena suerte porque me lo dijo ella. Ya, si sigues leyendo, ya verás que hay un capítulo.
¡Qué maravilla!
Claro, ¿dónde?
No quiero echar a perderle el libro a nadie. Nada más dime, ¿es una de las vecinas?
Es una de las vecinas.
Sí, segurito que es una de las vecinas.
Claro, entonces es un personaje increíble que une, realmente para mí ha sido un descubrimiento, ¿no? Ha sido arrolladora, te digo, una fuerza de la naturaleza y le salva la vida de alguna manera al protagonista y hasta me la salvó a mí escribiéndolo, ¿no? Ponga una Raluca en su vida, de verdad, ojalá. Porque,
o sea, se busca una Raluca en la vida de cualquiera.
Mira, tengo características. Hay una lectora y tal de unos encuentros que hago en Facebook los primeros sábados de cada mes y han inventado el verbo raluquear.
¡Ay, qué maravilla! Yo quiero raluquear.
Sí, raluquear es esa capacidad de ver el mundo con otros ojos y sobre todo la capacidad de contarte la vida de otra manera. Porque lo que nos viene a decir Raluca es que la buena suerte primero te la buscas, remas, consiste en remar hacia la buena suerte, pero consiste sobre todo en esto que te acabo de decir, lo primero, en ser capaz de mirar el mundo de otro modo y en ser capaz sobre todo de contarte el mundo y la vida de otra manera. Decía el filósofo estoico Epicteto que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. Y es así, o sea, si tú cambias la narración, la manera en que te cuentas la vida, cambias tu vida. Por eso hay tantas terapias que se basan en un cambio de narración, como el psicoanálisis clásico, ¿no? Pues si cambias el relato que tienes de tu vida, pues cambias tu vida, porque somos los seres humanos, somos sobre todo un relato, somos una narración.
Eso somos, y nuestra vida es un relato, ¿no?
Un relato, y lo puedes cambiar ese relato. Y al cambiar ese relato cambias realmente tu vida. Y esto nos lo enseña Raluca, que tiene en la novela, que tiene una fuerza. Al mismo tiempo es un personaje muy singular en el sentido de que por un lado es muy inocente y por otro lado es tremendamente sabia, emocionalmente sabia, salva a todo el mundo, de hecho, vamos.
¿Y qué los hace? Como salirse de sí mismos un poco, ¿no?
Bueno, ya lo verás, no se puede destripar mucho la novela porque tiene un misterio muy fuerte, ¿no? Es una intriga muy fuerte, muy apretada, pero y si das datos, pues la destripas, pero les permite vivir. O sea, por ejemplo, a él, a Pablo, le permite aceptar el riesgo de vivir. Pablo es ese tipo de personaje que tú conocerás, yo conozco desde luego, que tienen miedo de sus propias emociones porque creen que los sentimientos los debilitan y por lo tanto viven completamente amurallados e incapaces, uh-huh, ¿no? De relacionarse con los demás. Bueno, esto es una opción nefasta porque es verdad que los sentimientos te hacen más vulnerable, es decir, querer a alguien te coloca en un lugar de vulnerabilidad y no te digo ya querer apasionadamente, estar enamorado sentimentalmente te coloca muy vulnerable. Pero tener amigos, simplemente, querer a alguien te hace más vulnerable. Pero no puedes escoger no querer a nadie para no ser vulnerable, porque eso es escoger la muerte en vida. Somos animales sociales y necesitamos vivir con los otros para que la vida merezca la pena llamarse vida. Esa es una elección imposible como la de la vejez, por ejemplo. Envejecer no tiene ninguna gracia. Adela, ninguna.
Gracia. Yo estoy ninguna, de acuerdo, ¿verdad? Contigo, ninguna, ¿verdad? Gracia.
Pero si no quieres, si te niegas a envejecer, ¿qué quiere decir? Que te tienes que morir. Pues con lo cual no hay elección.
Entonces te mueres desde antes.
Aceptar, no tienes más remedio que aceptar la envejecer. Pues lo mismo, no tiene gracia ser vulnerable, no tiene gracia, pero no amar a nadie para no ser vulnerable es morirse es en vida. Bueno, entonces Raluca le enseña a perder ese miedo. A perder el miedo a vivir, a perder el miedo a sus sentimientos y le permite realmente crearse una vida mejor.
¿Qué libros has releído para escribir esto que estás escribiendo ahora?
Mogollón.
Dime dos.
Pues, por ejemplo, El genio y la locura de Brenot, que es un psiquiatra belga, me parece. No, canadiense o belga, no me acuerdo. Francófono, en cualquier caso. Que es absolutamente buenísimo, y un libro colosal, un librito colosal, que se llama Mi suicidio, de este sí que es belga, Henri Roorda, que es de principios de siglo, un escritor de principios de siglo, firmaba con el seudónimo de Baltasar. Ah. Y el librito se llama Mi suicidio, y al final del libro se mató. Entonces, el libro es extraordinario, porque además no es tristísimo ni nada de eso, está lleno de ganas de vivir. Por eso estoy desarrollando también una teoría sobre un determinado tipo de suicidas. No todos, pero yo creo que una mayoría de suicidas no se quieren suicidar, ¿no? De alguna manera se les funde algo que les impide seguir viviendo.
Oye, hoy me acordé mucho de ti porque sabía que íbamos a tener esta conversación, pero además, en México está esta iniciativa que ya fue aprobada en una parte de la Cámara de Legisladores, por los legisladores, de prohibir las corridas de toros. Ajá, y me acordé de ti porque, claro, tú eres hija de un torero.
Sí, pero
eres una gran defensor de los
totalmente,
animales.
Totalmente, hace poco, hace un mes o dos meses nada más, un mes y medio, estuve en Sevilla en una especie de conferencia que había organizado Arturo Pérez Reverte, sobre toros sí o toros no, yo a favor de toros no, claro, y fue muy interesante y ahí me despaché a gusto porque además me lo estuve preparando muchísimo y todos los argumentos absurdos que dicen los partidarios de los toros, pues es que no tienen sentido.
Pero también hay argumentos muy absurdos de los que están en contra, ¿no? De las corridas. Yo creo que la discusión tendría que estar en otro lado, ¿no?
También. No, pobrecitos animales, matan a los animales, me parece un argumento esencial y básico. ¿Por qué se matan a los animales como espectáculo? Es una barbaridad, que además de ser una barbaridad, implica mucho en el nivel de aceptación de la violencia que tiene una sociedad. O sea, que haya un espectáculo en donde admita ese nivel de violencia es una barbaridad y que además nos dice mucho del resto del nivel de violencia social. Mira, solamente te voy a contar una cosa y creo que lo vas a ver claramente. Hasta 1928, en las corridas de toros, los caballos de los picadores no tenían peto en España. Entonces, en 1928, que fue durante la dictadura de Primo de Rivera, se impuso el peto para los picadores. Antes de ese peto, los toros destripaban 3 o 4 caballos cada tarde. Los destripaban. Entonces les metían con el puño las tripas a los caballos, les cosían en vivo y los volvían a sacar. Decía Valle Inclán que los jacos, los pobres caballos, caminan pisándose las tripas. Y era exactamente así. Bueno, entonces cuando se obligó a poner el peto, Ortega y Gasset, que era nuestro gran intelectual de la época, y no era imbécil, era un gran intelectual, escribió un artículo que yo he leído diciendo: ¡qué vergüenza que hayan puesto el peto! Esto es... desvirtúa la fiesta de los toros, esto es una vergüenza, no vamos, voy a volver a los toros después de que hayan puesto el peto. Imagínate, nuestro gran intelectual de la época.
Claro.
Imagínate el nivel de violencia que había, que se admitía entonces en nuestra sociedad. Ese nivel de violencia estalló pocos años después en nuestra horrible guerra civil con unas carnicerías espantosas. Si hoy, en la Feria de San Isidro en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas, llena hasta arriba de aficionados a los toros, se pusiera eso y el toro destripara a tres caballos, toda la plaza vomitaría. Toda la plaza vomitaría.
Sí, qué cosa.
¿Por qué? Porque afortunadamente, Adela, hemos subido nuestro nivel de admisión de la violencia. Dentro de 15 años, tan solo, se mirarán las corridas de hoy con el mismo horror. Con el mismo horror, porque son un horror. Y tenemos que acabar con ellas, porque eso es una muestra de la evolución de la civilización.
Oye, ¿y llegaste a tener una discusión del tema con tu padre?
No, para nada. Totalmente, yo lo respetaba a él, absolutamente. Y además mi padre es el que me enseñó a amar a los animales, le encantaban los animales.
Porque él adoraba a los animales, incluso a los toros.
Claro, él pertenecía a otra generación, él empezó a torear cuando no había ni siquiera penicilina y en aquella época cada temporada morían varios toreros y él pensaba, cosa que es completa, que no se sostiene, que era una pelea de igual a igual. No se sostiene en absoluto porque el pobre toro además no quiere ni para nada esa pelea, ni siquiera es un animal depredador, no es un animal depredador. La pelea no está en él genéticamente, se pelea porque está asustado. Y porque tiene miedo y porque le duele lo que le hacen, ¿no? Entonces, ¿no? Yo ya digo que entiendo cómo pensaba, era de otra generación, ya le respeté siempre y él me respetó a mí porque como amaba a los animales, comprendía lo que yo sentía también.
Ya, y me imagino lo que sentías cada vez que tu padre se iba a torear.
No, porque él se retiró cuando yo era muy pequeña, cuando yo tenía 5 años, o sea que no.
¿Pero recuerdas esos momentos en casa, por ejemplo?
¿No? Totalmente, lo he escrito varias veces, lo recuerdo. Subíamos a casa de mi abuela, de la madre de mi padre, cuando toreaba en Madrid. Subíamos a casa de mi abuela porque en mi casa no había agua caliente y entonces subía allí a bañarse y a vestirse. Porque entonces los toreros se vestían en las casas y venía un coche grande, el coche de los toreros, a buscarlos. Entonces, pues entraba mi padre vestido de persona en el cuarto de baño y salía envuelto en una nube de vapor y lleno de brillos, ¿no? Y de diamantes, quiero decir, ¿no? Y entonces, pues...
Muy majo él, ¿no?
Sí.
El traje de luz es muy majo.
Sí, es un traje alucinante, desde luego. Bueno, entonces lo venían a buscar y nos quedábamos ahí, era como un gineceo. Tenía que estar mi hermano, pero no me acuerdo del pobrecito. Era mi abuela, una tía viuda, una tía soltera, mi madre y yo. Entonces nos poníamos a rezar el rosario, dale que te pego toda la tarde.
Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Continuamos en Me lo dijo Adela.
Hola, ¿qué tal, amigos de Me lo dijo Adela? Muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos en la Casa del Peregrino, en el Deportivo, muy cerca de la zona de la Basílica de Guadalupe. En este punto tenemos un refugio para todas las personas migrantes quienes se encuentran de paso en esta caravana que arribó el día de ayer aproximadamente a las 8 de la noche, después de registrarse un enfrentamiento en la zona para llegar a este punto. Quiero comentarles que en este lugar tenemos un aproximado de 360 hombres y mujeres, la mayoría de ellos procedentes de diversos países de Centroamérica, quienes ya han recibido un alimento, han recibido también atenciones médicas y se encuentran en estos momentos descansando para proceder en los días siguientes con su misión, que es para muchos de ellos llegar hacia la zona de Monterrey, en donde la gran mayoría quieren iniciar una nueva vida. Y pues bueno, como sabemos, esta caravana no tiene el destino de llegar a Estados Unidos, puesto que ya hemos platicado con algunos de sus dirigentes migrantes, quienes nos han comentado que ellos tienen la intención de permanecer en nuestro país y asentarse y buscar una nueva oportunidad. En este punto ya personal de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México se encuentra haciendo la invitación de que todas las personas utilicen el cubrebocas, y también ya se han realizado algunas pruebas de COVID-19 para las personas que han presentado algunos síntomas. También se ha brindado la atención médica a personas que resultaron lesionadas, tanto pues de las rutas que han tomado y también de los enfrentamientos que han ocurrido. Por lo pronto, amigos, es el reporte que tenemos desde este albergue, como les recuerdo, muy cercano a la zona de la Basílica de Guadalupe, y vamos con mi compañero Javier Ruiz con su reporte.
Que se dé esa organización y disciplina que caracteriza a los contingentes de la gente, compañeros.
Hola, ¿qué tal? Excelente tarde. Los saludo con gusto, Alan, amigos del auditorio que nos escuchan y nos ven. Y justamente nosotros nos encontramos ya en la zona de centro, en la zona de la avenida Bucareli, donde desde ese punto están saliendo ya integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de diferentes secciones. Ellos están en contra, pues justamente, de la reforma educativa, y es por ello que se han congregado aquí a la altura del reloj chino y pretenden llegar hacia el zócalo de la ciudad. Son al menos 12,000 personas de diferentes secciones, principalmente de Michoacán y de la Ciudad de México, quienes pues están saliendo ya en contra, pues justamente, del paseo, hacia el Paseo de la Reforma. Así que hay que evitar pues parte de Bucareli, parte del Paseo de la Reforma, porque pues se llevará a cabo esta marcha en los próximos minutos. Hay que tomar como alternativa la calle de Versalles, también, si lo desean, un poco más distante, la Avenida de los Insurgentes es una buena opción mientras se lleva a cabo esta marcha. De momento, auditorio, ese es el reporte que tenemos.
Sí. A los temblores. Le tengo mucho miedo a los temblores.
Mi hijo.
¿En qué puedo ayudarle?
Mire, es que allá afuera me dijeron que usted lleva el caso de mi hijo.
Es el de los traficantes de droga de la Plaza de la Santísima Trinidad, ¿correcto?
¿Cómo es posible que nadie sepa nada?
¿Y por qué no les preguntas a él?
Yo no sé nada.
Sucedió aquí, enfrente de ti.
Sí, pero no vi nada.
Te quiero ayudar a que le hagas justicia a tu hijo.
¡Lárgate!
Ocho de cada 10 asesinatos en este país ni siquiera se investigan.
¿Quién sabe quién mató a tu hijo?
Mi hijo tiene nombre y apellido.
Averigua quién mató a Joaquín y yo te ayudo a que no sean más.
Joaquín no vendía drogas.
Ay, por favor.
¿Qué? Eso dicen todos.
Vas a estar aquí cuando regrese.
Lo que escucharon es el tráiler de 8 de cada 10 y está aquí la productora, Daniela Schmidt. Oye, es que qué título. Ya, produciendo. Oye. Daniela, bienvenida.
Muchas gracias. Verte. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes platicando de esta película, 8 de cada 10, que se estrenó el jueves. Por fin, porque debíamos de haber estrenado hace 2 años, pero bueno, y COVID... El señor...
Una pandemia después, COVID, ¿no?
No nos lo permitió, y una pequeña pandemia, ¿verdad?, que sigue ahí acechándonos. Y bueno, pues es una película que se filmó en el 2017, uno de los sexenios más violentos en la historia moderna de México. Uh-huh. Y bueno, pensábamos que para el 2021 quizás esas cifras hubieran cambiado, hubieran bajado, y desafortunadamente no es así.
Hijo. Dices que empeoraron, ¿no? Ahí en la película dicen 8 de cada 10 pues asesinatos, no se resuelven los casos, y ahora dices que más o menos son 9.5 de cada 10.
Pues mira, revisaba yo datos del INEGI ayer, en donde hablan de que de 100 casos de homicidios dolosos en México, solamente 5 personas se logran detener. Lo cual no quiere decir tampoco, claro, que sean los culpables.
Claro. Siquiera.
Y también tenemos un problema en México tremendo de gente que inocente que está pugnando condenas de crímenes que no cometió.
O por casos mínimos, y que gente, claro, que comete
delitos más graves no está ahí.
Totalmente, totalmente. Ahora, bien, 8 de cada 10, pues es finalmente una ficción, es una historia que está inspirada en un caso real.
Y ficcionada.
Y ficcionalizado, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, nosotros no somos, no es nuestro papel como cineastas hacer una película de denuncia como tal o de ser jueces del sistema mexicano. Es una historia que es un retrato de uno de los años más violentos de la historia moderna de México, que fue 2017, ¿no? Entonces, bueno, es importante que el público lo vea porque de alguna forma, más que lanzar un mensaje o tener un objetivo como película, lo que nos interesa es abrir este diálogo, ¿no? Y ver cuál es el problema, ¿no? En México tenemos unas leyes maravillosas, tenemos una constitución de lo más increíble. El problema es la implementación de las leyes, ¿no? El problema es lo rebasadas que están las autoridades por el número de casos, ¿no? Y hablaban también en el INEGI ayer, revisaba una cifra increíble de que los agentes, hablaban de por cada 10 agentes o 20 agentes, cada agente tiene 227 casos.
Sí, ¿no? ¿Con
qué? Que investigar al año. O sea, es una cifra realmente imposible de acomodar en tu cerebro, ¿no? Y si fueras un agente, un policía, un perito, es bien complicado, ¿no?
¿Qué te lleva a ti a hacer esta película? Porque al final, digo, pudiste haber producido otras cosas, ¿no? Algo más rosa, pero
hacer
te metiste...
Hacer cooperacha para Monarca.
Exacto, sí, claro. Exacto, y decidiste hacer...
Exacto, esa cooperacha. Fíjate que, bueno, mi primera pasión en la vida es la actuación. Yo soy actriz hace más de 20 años. También actúo en la película. Pero, bueno, el director Sergio Mansky, que también es el guionista y productor también de la película, empezó queriendo hacer una película de vampiros adolescentes en el centro de la Ciudad de México.
Okay.
Y entonces, fíjense, esto es lo que a mí me fascina del arte, del cine, cómo se van haciendo conexiones, porque, bueno, estamos conectados de tantas formas los seres humanos, y una cosa te va llevando a otra, y de pronto terminas haciendo 8 de cada 10 cuando querías hacer una película de vampiros adolescentes.
Wow.
Pero bueno, hizo un casting abierto y llegaron más de 500 chavos del centro de la Ciudad de México y de la periferia, de diferentes tribus urbanas, que emos, que cosplayers, que punks, que hippies, que esto, que sicarios, que bueno, llegó gente de todo,
¿mis reyes?
¿Eh?
¿Mis reyes?
Mis reyes también.
Muy bien.
Mis reyes bueno. También. No tantos, pero llegaron algunos, sí. Y luego gente normal, de todo, 500 personas. Y el término, o sea, Sergio inventó un cuestionario increíble en donde abría a la gente y de pronto se dio cuenta que las personas se sentían muy poco representadas por su gobierno, por su sistema, por sus familias, se sentían invisibilizadas y tenían muchas ganas de contar sus historias, ¿no? Claro. Entonces, terminando los castings y todo este proceso de 6 meses, más o menos, me dice, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer la película de los vampiros, voy a hacer un documental. Y yo, pues vas porque tienes un material invaluable. Uh-huh. Y terminando el documental me dice, estoy obsesionado con la historia de estas dos personajes, voy a hacer una ficción, voy a contar la historia de Aurelio y Citlali. Y así fue como surgió 8 de cada 10. Cuando termina de escribirlo, me entrega el guión y me dice, quiero que lo leas porque si no haces a Citlali, no voy a hacer esta película. Y entonces, después de que leí este guión, dije, lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer. Esta historia se tiene que contar. Es importante, es un momento además, 2017, el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, un sexenio convulso, lleno de preguntas sin respuestas, donde todos estábamos ardiendo de ganas de saber qué estaba pasando con nuestro país, ¿no? Con este país maravilloso que amo y adoro con toda mi alma y que estoy segura que todos los mexicanos y que todos los seres humanos que habitamos en esta tierra tendemos al amor, a la luz, a la bondad y a la generosidad. Y estos dos personajes, Aurelio y Citlali, van a ver, los que vayan a ver la película, que al final de todo, el horror que viven, encuentran una ventana y un espacio de esperanza y de amor y de belleza, como es la vida.
Oye, Daniela, y llega en un momento en el que justamente pues estas películas, este tipo de temáticas están llamando muchísimo la atención, ¿no? Salió Noche de Fuego de Tatiana Hueso, que pues, justamente pues, habla de un tema similar, también sin señas particulares, que toca temas similares. Y han sido películas que han sido ovacionadas en Cannes y han sido ovacionadas en festivales y que pues es necesario, ¿no? Sacar estas temáticas en películas, visibilizar para que el gobierno haga algo y se pongan las pilas las autoridades.
Fíjate que yo veo el cine como un espejo en el que como sociedad nos vemos reflejados, ¿no? Porque una cosa es hacer una denuncia y pedirle cuentas a las autoridades, que además es nuestra obligación como ciudadanos, porque las autoridades están ahí puestas por nosotros y pagados con nuestros impuestos, ¿no? O sea, entonces, sí, pero por otro lado, también como sociedad civil, el cine tiene una función de espejo, en donde nos vemos reflejados y vemos qué lugar ocupo yo en esta cadena. En esta cadena de violencia, en este círculo vicioso de corrupción, de tantas cosas, ¿no? Y es una forma de abrir, como te digo, un diálogo y mantener una conversación abierta sobre la situación que estamos viviendo en nuestro país. Desafortunadamente, estas películas que mencionas, que yo soy admiradora de Tatiana Hueso y es una gran película la que hizo, alcanzan gran reconocimiento y fama en los festivales alrededor del mundo, pero el público de a pie no las va a ver en México.
Claro.
Y yo quiero invitar al público de verdad a que se lancen a ver 8 de cada 10 y vayan a ver todas estas películas que hacemos, porque hablan de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra gente, de nuestras autoridades, de lo que está pasando, de una realidad que es importante
de nosotros
tenerla presente, ¿no? Sí, de nosotros, de nuestra música. Incluso en 8 de cada 10 van a ver, está El Paso del Gigante, tenemos a Remix con Óyeme Mujer, o sea, canciones.
Un vaya, gran soundtrack.
Van a tener todo el tiempo del mundo para ver los estrenos de Hollywood que hablan de todas estas cosas de los superhéroes y esas cosas también que nos gusta entrar a ver con nuestras palomitas.
Está en Cinépolis y la Cineteca, ¿no?
Estamos en Cinépolis, estamos en más de 80 pantallas, que eso está bastante bien para una película independiente que además se hizo sin ningún fondo del gobierno, 8 de cada 10.
¿Cómo hiciste? Es lo que te iba a decir. Vendiste un riñón de gente media vida. Exacto. O sea,
por eso no se pudo juntar para
ponerte a producir.
No les quería contar, pero sí, me faltó un riñón.
Te vi una cicatriz.
Me cojeando con el tren, ¿no?
Exacto.
Sí, es que tuve que enseñar un riñón.
Sí, se me hace mucha valentía.
Bueno, mira, nosotros aplicamos, obviamente, a los fondos del gobierno. Tú sabes que hay que juntar un 20% de dinero privado para poder aplicar. Entonces ese 20% lo logramos levantar, aplicamos, la primera vez nos rechazaron, pero para que no se pasara el tiempo, ya teniendo ese 20%, dijimos, ¿cómo hacemos? Pues vamos a tratar de, con nuestro productor ejecutivo, trabajar para adecuar el presupuesto y hacer con lo que había la película. Y la verdad creo que del presupuesto que íbamos al que quedamos, hicimos una película increíblemente bien hecha, de una calidad impecable. Con ese presupuesto, porque yo creo que cuando tienes una buena historia que contar y un gran guión, como es en el caso del guión de Sergio Mansky, lo demás es lo de menos.
¿Quién es Citlali? Cuéntanos un poco del personaje.
Mira, Citlali es un crisol de como una matrushka, una de
estas rusas
de una mujer adentro de otra mujer, de otra mujer, de otra mujer.
Qué padre que
mujer.
Estás en un programa en donde todos sabemos qué son las matrushkas. Solo quería hacer esa observación.
Bueno, digamos una cebolla.
Exacto.
Vamos a ponerlo en términos más mundanos.
No, déjalos que lo googleen.
Sí, googleen
matrushka.
Exacto. Fíjate que gracias a la investigación que había hecho Sergio para su documental, bueno, su casting primero de los vampiros y luego el documental, había un material increíble de muchas mujeres que tenían una necesidad así imperiosa de contar sus historias. Mujeres en situación de trata, de tráfico, de adicción, de calle, de abandono, de violencia familiar, de violencia de género, que compartieron valientemente con nosotros sus historias. Y tuve yo una infinidad de material al cual referirme y en el cual basarme junto con Sergio, de la mano de Sergio, para crear a esta Citlali, que es una mujer que está en México, víctima de tráfico humano, que además está casada con su traficante, que además es el papá de sus hijos, ¿no? Y toma
una descomposición social tremenda.
En el que se encuentran tantas y tantas mujeres y hombres y niños en Latinoamérica y en el mundo entero, ¿no?
Sí, que a algunos nos parece súper ajeno, pero no, pero la verdad.
Si están siguiendo el caso de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, a poderse dar cuenta de qué nivel estamos hablando con el tema del tráfico de niños en el mundo, de tráfico sexual de niños y de mujeres y tantas cosas, ¿no? Pero bueno, ese es tema de otra entrevista. Y bueno, Citlali es una mujer que está aquí, que logra escaparse de su abusador. En ese caso, es un personaje súper inspirador. Logra escaparse y viene a México a conseguir un papel de identidad, porque como víctima de trata está en México sin ni un solo papel que acredite que es un ser humano.
Sí,
existe.
Sí, es lo más triste de todo.
No, o sea, es invisible para cualquier autoridad. Entonces tú vas a pedir ayuda a buscar un papel de identidad y pues te dicen, sí, pero tengo una identificación.
O
señorita,
incluso si te matan.
Y al final de entrada, lo que sucede hoy en día, llega esta mujer que nos estás comentando, Citlali, y si fuera en la vida real, llega a pedir ayuda a las autoridades y de entrada, por ser mujer, la van a rechazar. Ya olvídate de si traen los papeles o no.
la van a rechazar, la van a humillar, porque pasa mucho que va uno a pedir ayuda a las autoridades con un trauma o un duelo a cuestas, y lejos de tratarte con compasión y empatía, o por lo menos con el mínimo de dignidad que obliga a hacer la autoridad, terminas saliendo de ahí después de a lo mejor de horas, si bien te va, o días o semanas de esperar a que te den una ficha, sales sintiéndote que el culpable eres tú.
Claro, claro.
¿No? Casi que el criminal eres tú. Y 8 de cada 10 asesinatos en México no se investigan porque las personas, los familiares, tiran la toalla porque el proceso es un infierno.
Porque no va a llegar a nada, porque ya abrieron una carpeta de investigación que...
No. Oye, estuve leyendo que, bueno, hablando de la vida real, que usaron imágenes de cámaras de seguridad como parte de la estética de la película, ¿no?
Sí, sí. Fíjate que en un principio esas escenas se iban a hacer, se iban a filmar, se iban a ficcionalizar. Claro. Pero bueno, como no recibimos el presupuesto completo, pues se echó mano de imágenes de stock reales de cámaras de seguridad en México.
Pero eso está mejor, ¿no?
Sí, al final, le da otro feeling.
Un gran resultado.
Pues creo que ese es como que el sello autoral de Sergio Manzi, ¿no? Un poco diciendo, bueno, esta es mi propuesta para recordarles, ¿no? Y hay una leyenda al principio de la película en donde les recuerda que mientras ves esta película van a suceder 5 asesinatos en nuestro país, de los cuales el 95% no van a tener resolución, ¿no? Al 95% es la cifra de ahora.
Disclaimer. Sí. Está muy fuerte.
¿Y qué padre sería que ahora que presentas esta película años después pudiéramos decir las cifras han bajado, ¿no? Vivimos en otra situación y al contrario, han subido, Daniela.
¿Y cómo lo toman de pronto en festivales internacionales, Dani? Porque lo presentaste en Varsovia, ¿no? Y lo presentaste también en Islandia.
Ajá.
Este tipo de datos, ¿cómo...? O sea, ¿cómo ves la reacción en la cara de las personas que están viendo la película en el festival?
No dan crédito, ¿no? No dan crédito porque dista mucho las cifras. Por ejemplo, en Europa, hay en contra México, que es un 95% de crímenes que no se resuelven, en Europa tienes más bien un 81% de crímenes que sí se resuelven. Claro. ¿No? Entonces, el contraste es brutal. Entonces, la gente casi no te la cree, ¿no?
Sí, creo que en Islandia hay como... 2 homicidios al año, 1 homicidio al año, 1
Sí, exacto. Entonces, pero la película fue muy bien recibida porque pues tenemos un guión muy sólido. Finalmente, como te digo, es una ficción. Es la historia de Aurelio y Citlali. Es la historia de estos dos personajes rotos, fracturados, invisibilizados por su sociedad, que se conocen en un hotel de la Ciudad de México y deciden forjar un pacto para ayudarse a sí mismos, entre ellos, para darse entre ellos lo que las autoridades no logran darles y lograr encontrar esa justicia que están buscando para sus casos. Y así pues surge una hermosa historia de amor también, como suele suceder.
Creo que lo más importante de lo que estás diciendo, sí, es una ficción, pero es una ficción basada en realidad, en la realidad que se vive en nuestro.
Es un caso. Que...
Es correcto. Cuando se terminó de escribir el guión, así terminamos, ¿eh? No, cuando Sergio terminó de escribir el guión, la película se iba a llamar Aurelio y Citlali para siempre. Y nos topamos con esta estadística y decidimos nombrar así en la película porque nos parecía que era importante.
Sí, es un nombre súper, es un título súper fuerte, ¿no?
Sí.
8 de cada 10.
Y bueno, al final de cuentas, fíjate que la película, lejos de caer en una cosa así como densa y de denuncia, a mí me parece que es más una película como de justicieros anónimos, de vengadores anónimos, que hemos visto surgir muchos, ¿no?
Que han tenido que surgir. No han tenido opción.
¿No? Que de pronto hemos visto esas escenas de gente que va en el transporte público y de pronto se suben los asaltantes y ahí va alguien que trae una pistola y pum, 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 les da.
Porque ya están hartos se suba un güey a asaltar.
Exacto, y entonces esta es la historia de un Aurelio y una Citlali que hartos de ser invisibilizados e ignorados por las autoridades, pues deciden convertirse en unos vengadores anónimos, ¿no? O justicieros anónimos. Entonces también la película es un thriller político que te mantiene al borde del asiento, además de que aprendes algo de cifras de la realidad de nuestro país, pero es una película que es finalmente un thriller policiaco que te va a mantener así y en medio pues una ventanita de esperanza y de amor donde hablamos de que los seres humanos finalmente sí tendemos a la bondad y sí tendemos a abrir el corazón y ayudarnos el uno al otro, ¿no? No sería lo ideal, ¿no? En un mundo ideal las autoridades
harían
ahí,
lo que le toca.
Harían lo que le toca, pero bueno, esta película cuenta la historia de estos dos seres que toman esa decisión en su vida y creo que es una película que le va a dejar una reflexión muy importante a la gente, además de que los va a entretener en el cine, ¿por qué no?
Y hay que decir que Noé Hernández también ganó el premio a mejor actor, en los premios Ariel.
Ganamos mejor película en el Festival de Cine de Guadalajara, el premio Guerrero de la Prensa, mejor película. Ganamos el Mezcal como mejor actriz y mejor actor, Noé y yo. Y Noé se llevó el Ariel como mejor actor, se la arrebatándolo a otros grandes actores mexicanos gracias a este papel. Entonces, bueno, pues sí, ha sido una película que ha sido reconocida en festivales y pues estamos muy agradecidos por eso y ojalá que la gente
que vayan al cine a verla. No, o sea, porque aparte sí nos desacostumbramos también a ir al cine, muchas.
Sí, y además es...
Yo apenas regresé, por ejemplo.
Me imagino la angustia que...
Voy a ir a verla.
La angustia que han de haber sentido también grabándola en 2018, ¿no? O sea, claro, tenerla grabada desde 2018, que haya ganado tantos premios y poderla estar estrenando hasta diciembre de 2021, pues ha de haber sido así como... ¡ay!
Frustrante.
Sí, ¿no? Sí, ha sido, la verdad, una carrera cuesta arriba, pero lo logramos. Y aquí estamos en el cine y estoy súper contenta y estamos todo el equipo muy felices de estar en los cines y ojalá que el público confíe también que las salas de cine, que han sido de los sectores más golpeados de la industria, sí, en México, han hecho un esfuerzo sobrehumano por garantizar la seguridad de los espectadores en las salas. Todos los protocolos de salud están en su lugar.
Tiene filtros, sepa.
Sí.
O sea, filtros, sanitización de las salas. Ya nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para protegernos, sí, ¿no? El que quiera y el que no también. Pueden tener la seguridad de que cuando vayan al cine van a tener una experiencia segura en las salas de los cines porque han invertido mucho dinero. Sí. Estamos en Cinemex, en Cinépolis, en la Cineteca y en salas de cine independiente. Muchísimas. Y estamos en toda la República Mexicana y vamos a hacer un esfuerzo enorme por llevar esta película también a todos los rincones de México en donde no hay cines. Eso vendrá el año que viene.
Pues muy bien, Daniela. ¿Qué más? ¿Tú qué sigue?
Pues mira, estoy cocinando proyectos como productora. El año que viene, la nueva película.
Muy productora ya. Sí. Muy productora.
Fíjate que ya me encantó. Ya me encantó esa parte.
¿Eres productriz? ¿Más que actuar?
¡Productriz! ¡Exacto! Me encanta. Voy a ser una productriz. No, amo la actuación. Voy a seguir actuando. Amo el teatro. Tengo por ahí algunas invitaciones para el año que viene. Y viene la nueva película de Sergio Humansky, que también estoy levantando, ayudando a producir, que vamos a filmar en agosto del año que viene. Y pues, eso.
Ahí sí se hace cooperacha para levantar esos. Oye, muchas gracias. Daniela es una gran actriz, Daniela, y sí, una gran productora ahora.
Ay, muchísimas
y que vayan, gracias, ¿no? A ver 8 de cada 10.
Los invito a que vengan al cine a ver 8 de cada 10. Y si tienen cualquier queja, sugerencia, comentario, ahí en mis redes sociales nos abrazamos o nos deschongamos, como prefieran. Pero ahí voy a estar comentando con quien quiera todo lo que quieran de 8 de cada 10.
Súper, gracias, Dani.
Gracias a ustedes.
Nosotros ya regresamos. Todavía nos queda un rato en Me lo dijo Adela.
Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Continuamos en Me lo dijo Adela.
Bueno, ya estamos de regreso, esa es la musiquita del montón, porque ya traen así de cosas que decían
así, sí,
mis
así,
compañeros. Pero ¿quién le va a quitar la palabra a Jimmy? No, siempre le hacen eso al Jimmy.
No es cierto.
Es el panda. Le hacen eso, señora, señor.
Este no es el panda show.
Vas, Jimmy, vas, Jimmy.
Ahí les va.
El panda show.
El pandita, nuestro pandita.
Oigan, bueno, Bárbara Mori está por estrenar una nueva película que se va a llamar Mi Problema Eres Tú. Sale a través de Amazon Prime. Y bueno, cuenta la historia de Luisa, que ella es una psicóloga que es madre de un adolescente, pues bastante conflictivo, que lucha contra la ausencia de su papá. Se grabó en La Paz, Baja California Sur, y estrena este 16 de diciembre por Amazon Prime. Yo platiqué con Bárbara Mori, así que vamos a ver qué fue lo que me dijo.
Perdiste el año, Sebastián.
Su hijo ha reprobado todas las materias.
Te veo muy sonriente, vas a estrenar Tú Eres Mi Problema. Me imagino que has de estar feliz de la vida y yo quiero que pues me empieces a contar un poco de tu personaje, ¿no? De Luisa, que es esta psicóloga que irónicamente tiene un hijo pues un poquito complicado.
Muy feliz, la verdad, de estar aquí contigo, platicándote de este proyecto tan hermoso. Muy contenta de haber podido interpretar a Luisa, que
pues es esta mujer que es súper trabajadora, psicóloga, ¿no? Se dedica pues a ayudar a los otros y pues en su casa no puede ayudar a su hijo, ¿no? Es como toda mamá, ¿no? Ama a su hijo por sobre todas las cosas, pero a veces la vida te va llevando y te va poniendo prioridades distintas y de pronto te va enfrascando el trabajo y lo workaholic que puede ser Luisa en ese momento y descuida ciertas áreas de su vida. Muchos nos vamos a identificar, las que somos mamás y los que no son mamás son hijos.
¿Te fue más fácil construir el personaje de Luisa por tú ya haber tenido hijos y haberlos criado?
Definitivamente sí, fue un elementazo. La primera vez que leí el guión era así de wow, esto ya lo viví con Sergio y, ya me pasó esto y empecé a sentir como todo lo que sentí en el momento en el que tenía todos estos problemas con mi hermoso hijo y sí, definitivamente pude construir a Luisa desde un lugar pues mucho más honesto. Pues yo ya había pasado por muchas cosas de estas y no tuve que construir tanto, más que revivir sin más ciertos momentos con Sebastián, que es el personaje que interpreta Santi Barajas, que lo hace increíble, hace un trabajo maravilloso.
Increíble, Bárbara, porque aparte estás celebrando, ¿cuántos? ¿25 o 26 años de carrera?
Pues no sé, ya perdí la cuenta, pero sí, 25, 26, empecé a los 18, tengo 43, hazle la cuenta, porque yo... pero pues, sí, un ratote ya.
Pues te sigues viendo de 18.
Ay, pues muchas gracias. Te extraño, Adela. Gracias por este espacio. Espero que la próxima vez nos toque vernos a la cara y estando frente a frente, porque esto de la pandemia, esperemos que tenga un final feliz pronto. Pero te mando muchos besos, Adela, querida.
Venga, querida Bárbara. Entonces, 16 de diciembre, Tú eres mi problema en Amazon Prime.
Así es. No se la pierdan este 16 de diciembre, Tú eres mi problema por Amazon Prime.
¿Dónde estabas, mamá?
¡Déjame en paz!
Bueno, pues ahí Bárbara Mori, decía Daniel que qué guapa se mantiene Bárbara Mori después de pues, 26 años de carrera. La verdad es guapísima y pues, es una muy buena actriz. Se estrena 16 de diciembre a través de Amazon Prime Video y no se la pueden perder porque... Y Maquita también dijo,
ya se divertida, se ¿no?
Sí.
Se ve divertida. También, o sea, mira, podemos ver 8 de cada 10.
Ah, claro.
Exacto. Intensear tantito... Y aligerar las
además,
cosas.
Como dices, estás en la plataforma, ¿no? Y la otra vas al cine.
Hay que ir al cine. No he ido a ver House of Gucci todavía.
Yo tampoco.
¿Cómo?
Yo no he ido al cine.
¿No has ido al cine desde que...?
No he ido al cine.
Yo no he ido al cine.
La verdad, no he ido al cine. Y es más, creo que la última vez que fui al cine, o sea, ya la verdad, qué mal que esa sea mi última experiencia, creo que vi Cindy la Regia.
Wow.
O sea, fue muchísimo.
Sí, sí, ya tiene un rato.
Pues sí, porque si uno tiene el iTunes...
Claro.
El gabacho, puedes ver más cosas si no vas al cine. Te veo con ganas. Te siento con ganas, Luis G.I.G.
Un poco. Es una recomendación. Esto es más bien, va en tono de servicio a la comunidad. Y es que seguramente...
Luis G.I.G. al servicio de la comunidad.
Exactamente.
Varias personas estarán utilizando la tienda de Jeff Bezos a Amazon para realizar sus compras de Navidad, alguno que otro regalillo.
Del intercambio.
El intercambio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... cuando tú realizas compras a través de Amazon y si tienes conectado con tu misma cuenta Amazon Alexa, llegan notificaciones a este asistente inteligente donde te dice, oye, pues ya llegó las papas o ya llegó la grabadora o ya llegó etcétera, lo que tú hayas adquirido. Bueno, eso para que no te arruinen la sorpresa en casa, es muy fácil poder eliminar esa notificación. Lo único que tienen que hacer es ir a su aplicación de Alexa, que la pueden encontrar... obviamente en Android y iOS, verificar que obviamente sí esté configurada con la misma cuenta con lo que ustedes realizaron la compra de ese producto y de ahí se van a, digamos, en la pestaña que está en la parte de abajo donde dice más, después configuración, notificaciones y ahí compras de Amazon, tal cual, ahí. Y lo único que hay que hacer es no seleccionar que te dé las opciones de productos que podrían ser regalos. Si tú pusiste en la compra que iba a ser un regalo o incluso la misma aplicación dice, oye, esto creo que podría ser un regalo, no te va a decir si llegó, si no llegó, para que los demás no te escuchen. Así que mucho ojo para que no les
mate. La que está peor de eso es el wishlist, ¿no? Porque si tú le compras a alguien de lo que puso en su lista de deseos de regalos, le avisa, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces... si Maca pone dos playeras, unos tenis,
claro.
Yo decido comprar los tenis, le llega, Daniel te compró los tenis, ¿no? Entonces, pues ya no, se perdió
no,
la sorpresa.
Y más si pero tú puedes elegir así como Secret Santa, como que no, no nada más que diga que te
eso compraron. Estaría bueno que existiera. Eso sí estaría bueno que existiera.
¿Qué pasó?
Porque tú creas las listas de deseos y las compartes. Y sí te llegan notificaciones.
Y podría ser como en secreto. O sea,
claro.
Que ya alguien
exacto,
me lo compró,
si no, si
pero
se enteran.
No sé quién.
Sí. Exactamente.
Entonces eso está
así chapa. Debería de ser. ¿No nos has hecho nuestra lista de buenas cosas para pedir en diciembre o para regalar en diciembre?
Sí.
Los mejores gadgets.
Exacto,
sí. Bueno, hemos hablado de algunos de los mejores gadgets también de lo que se le selecciona
Nintendo
a nivel mundial. Nintendo Switch, sí, es
y
de
sí
lo
hay,
mejor.
Porque hay, o sea,
sí,
porque
tú lo viste.
Van a escasear
tú lo viviste.
Cosas.
Ah, pero ahora, ya tienes tu Nintendo Switch y todo.
Sí.
Y estoy enajenada y si voy en un avión juego.
¿Ya probaste los que te presté?
No, pero hoy lo voy a hacer.
Va, Luigi's Mansion. Para mí es mi favorito.
Hoy voy a jugar y sí. Te prometo que los voy a regresar. No va a ser la típica.
Exacto, exacto.
Sí, oigan, sí, pues sí. Vamos a llegar al momento que tanto Jimmy ha dicho toda la mañana. Y pues sí, vamos a hablar de la Fórmula 1. ¿Qué fue lo que sucedió? Max Verstappen se corona campeón. Es uno de los cuatro más jóvenes en la historia. Estamos hablando de todos o 24 o 23 años. Es Max Verstappen, es el mismo Lewis Hamilton, que es el más joven de todos, con 23 años y 70 días más o menos. Es Fernando Alonso y Vettel. Ellos cuatro son los más jóvenes que se han coronado campeones y los cuatro van a estar en la parrilla de salida el próximo año. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Se queda la escudería, ya lo habíamos dicho que eso iba a ser imposible. Mercedes es el campeón con 613 puntos, Red Bull se queda con 585. Y en el de pilotos, Verstappen con 395 contra los 397 de Hamilton. Bottas tenía 226. ¿Por qué también deciden ya no regresar al Checo Pérez? Tú que me platicabas, Jimmy, me preguntabas. Es que no nada más era el hecho de que ya había tenido un gran trabajo.
Si, no,
si salía, primero ya los puntos no iban a afectar en absoluto el resultado. Él se iba a quedar como cuarto piloto.
O sea, ya no.
No pasaba nada.
Ya no podía.
Ya no podía.
Subir
aunque,
más.
Digamos, aunque hubiera ganado la carrera, ya no le daban los
claro.
puntos para subir. Entonces, okay. Dicen, si sale el coche de Checo, les aparece en la computadora que estaba a punto de tronar el motor. Entonces dicen, no, vente y lo retiramos porque ya estaba.
Ya no tenía caso.
Ya no tenía caso. Y si se tronaba, obviamente salía la vuelta amarilla, hubiera salido la bandera amarilla, perdón, y en ese momento hubiera salido el safety car y entonces se hubiera perdido todo el trabajo. Y dicen, Checo, aquí, lástima porque tenía
Margarito.
El podio asegurado, porque quedaba en el tercer lugar, no se puede hacer. Pero lo que sí es fundamental el trabajo de Checo en esta carrera, en todo, desde la quali, porque es el que a través de la succión permite que quede Max Verstappen.
Explícale
en la pole.
Eso a la gente.
Cuando viene un coche por delante y el otro por detrás, llega un momento en el que el aire, la manera en que está el aire fluyendo,
hace succión
y permite que te dé más velocidad. Entonces, y empuja al coche. Claro, el que viene atrás de ti aprovecha ese momento y ¡fum! Sales hacia adelante. Entonces, eso es lo que consigue. Y en la carrera, cuando lo frena en seco, Lewis Hamilton le está sacando alrededor de 9-10 segundos a Max Verstappen. Se enfrenta con el Checo.
Es
Checo
muchísimo, 9-10 segundos.
Sí, claro. Porque si esos 9 o 10 segundos no lo para el Checo, se hubiera podido encarrerar Lewis Hamilton y después
hubiera podido... Verstappen.
Va Verstappen, ¿no? Porque hubiera podido entrar a hacer pits. Porque al final del día, esa parada en seco evita que más adelante, en la estrategia de Mercedes, digan, entra pits. Porque ya estaba tan cerca Verstappen que hubiera perdido la posición. Y al final del día, todo se termina con un accidente de la Tifi que pierde el control del coche, choca y entonces tres vueltas en bandera amarilla y la última vuelta se corre. Y como traía llantas nuevas, Max Verstappen adelanta a Lewis Hamilton porque es muy importante. A veces no se concientiza qué tan importante pueden ser los neumáticos. Tú lo sabes perfectamente, Maquita. Y entonces él tenía agarre, él tenía llantas nuevas. Las llantas de Lewis Hamilton tenían
ya
más
estaban,
de media carrera. Sí, estaban totalmente
ya.
gastadas. O sea, aunque traía más motor Lewis Hamilton, fueron las llantas rojas las que permiten que Max Verstappen se adelante y con eso gana. Espectacular.
Sí, estuvo bien emocionante,
sí.
¿Eh? O sea,
sí.
A mi mamá que le vale la Fórmula 1, de repente le hablé, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo la Fórmula 1. Que órale, ¿qué pasó? Pues
sí,
la verdad es que sí.
Y es que para los que son fanáticos está bien padre porque de pronto en otros momentos ya estaba como muy marcado quién iba a ganar, ¿no?
Yo les ponía...
Y la estrategia que hay detrás, luego llegaban ya a la... O sea, se echaban hasta tres fechas con el campeonato.
Claro, exacto.
Ya resuelto, claro.
¿No? Y yo sí creo, en verdad, que el gran ganador de esto...
¿Es Checo?
Es Netflix.
Ah.
Netflix fue quien regresó...
El espectador.
No, es que en verdad se notó que había muchos aficionados... que voltearon a ver por primera vez o regresaron a la Fórmula 1 y tuvo que ver la serie de Drive to Survive. Jaló muchísima sí. gente y por eso empezaron a ver tanto la Fórmula 1. Porque sí, al final llevaba 5 años consecutivos Lewis Hamilton. Entonces, fue, así se aburren de repente y dicen, ah, es lo mismo. Y entonces, pues aquí lo de Max Verstappen.
Y una super temporada para el Checo. También super le hizo justicia temporada. A la revolución un sí, poco, sí, aunque exacto. por ahí lo sienten como muy sacrificado. Pero era su posición, era no, lo
era, que claro. Él era wingman y, de hecho, escudero. Las palabras justamente de Verstappen lo dice... You're a wingman, you're a legend. O sea, eres uh-huh. el mejor, eres una leyenda como coequipero siempre. Y la verdad es que se hizo una gran amistad porque para muchos era muy complicado Max Verstappen. Por ejemplo, Daniel Ricciardo, cuando sale de Red Bull, que él era el uno, Max Verstappen empieza su carrera, digamos, esto hace 4 o 5 años. Y entonces dice, no, yo no voy a soportar a este jovencito que le están dando todo el apoyo y se va y pues no ha tenido buena carrera. Y otros no habían podido hacerlo. Red Bull va por el Checo entiende que va a ser el piloto 2, no el piloto 1, y dice, voy a...
Pero eso también habla de un gran trabajo del equipo.
Claro.
En general, o sea, ¿cómo estás organizando todo para que pueda haber justo ese tipo de... O eliminar al menos los egos, ¿no?
Sí, exactamente.
No, es, digo, Checo es Pérez aguantar sabía mucha que vara.
Sí, es aguantar sí. mucha vara. Porque
sí,
además...
Sí, mucho ego.
Y Checo Pérez sí sabía que entraba como coequipero. Como o sea, él no iba a ser protagonista.
Que él iba a hacer todo por ayudar a Red Bull y a Max Verstappen a ser campeón.
La siguiente temporada sigue como piloto 2.
Sigue como piloto 2, o sea, exactamente.
Esa es la verdad. Y cuando haya que ponerlo en esa... ¿No? En
exacto. Cuando haya que sacar el coche y cuando la, haya que decirle...
Echar lámina.
Tienes que dejar pasar. Porque
convertirse en Choque Pérez lo va a
hacer. Sí, esa es la realidad. Y fue una gran carrera. Ahora, mucho de la discusión de Checo Pérez es con Force India el año antepasado termina en cuarto lugar en el de pilotos y ahí valía más porque era un coche con menor capacidad, con muchas cosas, y lo vuelvo a repetir con Red Bull, pero este año fue fundamental para ayudar a que su compañero
claro.
ganara.
Claro.
Fundamental. Hay varias carreras en las que él da puntos o evita que consiga puntos, por ejemplo, Lewis Hamilton, para el campeonato.
Claro, exacto. Sí. O sea, el estar en esos podiums también le quitó puntos a los demás.
Exactamente.
Sí, exacto, agarró sí. puntos. Yo pensando en Mario Kart.
Sí. ¿Por qué no le aventó un plátano, no?
¿Por qué no le aventó una tortuga?
Exacto. Porque hay una carrera muy clara donde Valtteri Bottas le pega a los dos Red Bull. Le pega al Checo y le pega a Max Verstappen y esa la gana Lewis Hamilton, que fue duramente criticado porque además festejaba y todo.
Muy
eso.
Buena reseña de la Fórmula 1. Mi Dani, vamos a volver antes de irnos a Guadalajara. Ahí está Adriana Luna, porque nos tiene más detalles de lo que estará sucediendo en la arena BFG, pues en estos funerales, en esta ceremonia de Vicente Fernández. Adelante, adelante, Adri.
Gracias, mi Maca. Pues prácticamente esta despedida de Vicente Fernández no podría ser de otra forma, salvo que un concierto. Así se ha convertido este homenaje a Vicente Fernández. En las gradas, les voy a hacer un paneo, en las gradas prácticamente la gente está coreando las canciones, aplaudiéndole, Vicente te amamos, es el grito que dan los fans, y han venido prácticamente toda la República, Maca, aquí en el video que ustedes pueden observar, se ve los conciertos de Vicente Fernández, frases que él dijo y que se quedan en memoria, ahora sí que para la historia. Muchas de las personas no fueron a trabajar para venir a despedir al charro de Huentitán, mi Maca.
Se pasaron, que vayan al trabajo y después vayan a despedir al charro. Sí, la verdad. Oye, y veo muchas sillas detrás de ti, Adri, ¿qué se espera? ¿Qué hay en la agenda este día?
Mi Maca, a las 3 de la tarde se va a oficiar la misa de cuerpo presente. Estará a cargo de Monseñor Óscar Sánchez Barba, quien es amigo de la familia. Y después ya la familia Fernández despedirá al patriarca de forma privada. De hecho, se ha construido un mausoleo dentro del rancho porque aquí van a permanecer sus restos. Incluso se estima que más adelante las personas que visiten el rancho puedan estar cerca de esta tumba que albergará los restos de Vicente Fernández para siempre.
Sí, porque de hecho, pues sí puede uno acudir a los Tres Potrillos, ¿no? Y hay distintos recorridos y pues supongo que ahora esto será, ¿no? Esta tumba será parte del recorrido a partir de ahora.
Sí, sus puertas siempre estuvieron abiertas para el público y seguirá siendo así, al parecer. Mientras tanto, las personas aquí le dicen gracias y un no te vayas, Vicente, por favor, porque quedan en sus corazones. ¿Ya te acuerdas que él decía, mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar?
Así es.
Precisamente hoy, cuando se despide. Y con esta canción de fondo, imagínate nada más.
Sigue cantando. Pues muchas gracias, Adriana. Mañana seguro platicaremos de qué sucedió en, pues en esta misa de cuerpo presente y mucho más. Muchas gracias, Adri.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya casi tardes. Oigan, gracias. ¿Ven que les puse reporteros medio distraídos?
Sí.
¿No? Con este tema de Vicente Fernández. Tenemos una
¿Salió
nueva.
Otro?
Tenemos una nueva porque ¿cómo le preguntan? ¿Cómo le dicen que está muy emocionante lo que está sucediendo? Uy, a Gerardo Fernández, hijo de Vicente. No. Escúchenlo y vean.
Gerardo, un día muy emocionante para la familia.
Pues, no sé si emocionante o no, pero la verdad que...
Gerardo, un día no, muy no, emocionante no, no, para
no
la
cierto,
familia.
No es cierto, no es cierto.
Pues, no sé si emocionante o no, pero la verdad...
¿Qué les pasa?
Pues, conmovedor, ¿no?
Sí, triste.
O sea, sí, triste.
Exacto. Emocionante.
Un día lleno de emociones.
Vivo.
Encontradas, ¿no? Emocionante.
Oye, dice Tortillita.
Oye, hablando...
Se pasó. Dice se pasó la...
Tortillita Pascualita dice que si ella viviera en Guadalajara, sí se hubiera lanzado.
Pues, mucha sí, gente, claro. La verdad. Dice Rafael, un colón de gente que está llegando al rancho. Están
Neri Sánchez dice, yo estoy en Zapopan, pero no falta trabajar.
Oye, Maca, ahora que estamos al tema de Don Vicente, vamos a ver el momento en el que Alejandro pues no puede contener el llanto en su concierto en el Auditorio Nacional.
Va,
que también estuvo muy emotivo.
Se le va la voz.
Sí, no, está. Emotivo momento, ahí se agarra la cara a Alejandro Fernández y pues no puede parar de llorar, se le quiebra la voz.
Híjole.
Ahí está.
Pero,
¿qué
pero aparte,
momento?
Sí, la verdad, me imagino que, o sea, entre la pandemia y la situación de salud de su papá, estas fechas en el auditorio, supongo que las fue empujando un poco. Estoy suponiendo, estoy pensando. Y después sí, recae claro. Su papá en el hospital y hace estas fechas y pues ahí sí, pues muchos sentimientos encontrados. Ahí claro. Sí aplica de estar regresando al auditorio, fechas completamente agotadas de Alejandro en el auditorio, mientras pues en esos días fue cuando Vicente Jr.,
ya lo decía,
su hermano, que... dijo... Mi papá está en estado crítico y él estaba aquí en México.
No, y un momento súper difícil para ellos cuando también publica el libro la periodista esta argentina, Olga Wornat, y pues que habla de cosas
sí,
de la familia Fernández como súper fuerte.
Pruebas.
Sí, y justamente aquí pasamos el momento.
Que no pudieron ver el video, ¿cómo se quiebra?
Sí, sí, sí.
O sea, no puede hablar, no puede
no
hablar.
No podía seguir, se escuchaba.
Que y son de pronto estas canciones súper emocionales, ¿no? Que cuando de pronto estás en una fiesta justamente las cantas así, sí. Pero esta era completamente... Pues real, cómo sentía que su papá, pues ya se le iba.
No, y que seguramente cantó con su papá.
Sí,
en algún
por
punto,
supuesto.
Claro.
O sea, le ves los
claro.
ojos.
Y que le cantaba el papá.
Sí, exacto.
Claro. Fíjense que, yo tomé un vuelo a Guadalajara cuando Adela hizo Las Chingonas en Guadalajara.
Claro.
Fui a Guadalajara. Y en ese vuelo venía Gerardo Fernández. Estaba en el hospital su papá antes de salir. O sea, porque ven que salió hace uh-huh. unas semanas y luego pues recayó con esta neumonía. Ahí nos encontramos a Gerardo y pues obviamente ya cuando lo saludamos dije, ¿cómo va tu papá? Y Gerardo, o sea, sí con una cara dijo, pues ahí va. Ah, sí. ¿No? Ahí va. Y sí, él dijo que su papá estaba ya muy cansado, lo dijo en una de las entrevistas, y es este mismo Gerardo a quien le dicen que un día muy emocionante para la familia, que de emocionante pues no tiene mucho, más bien un día muy triste, y sí, seguramente conmovedor de ver la reacción, pues sí de su público, pero a claro. nivel internacional, ¿no? O sea, yo no recuerdo un presidente de Estados Unidos.
Exacto, claro.
Tuiteando, ¿no? Sí. Y lamentando la partida, muerte, ¿no?, de un cantante mexicano. Claro. La verdad. O sea, ahí no, sí.
Qué locura.
Ahí sí no. ¿Saben qué qué? A ver, yo estoy leyendo. Ah, que azotaron unos tornados a Estados Unidos. Sí, sí, sí.
En Estados Unidos.
Estuvo duro. Luisito, antes de irnos, ya casi nos vamos, ¿qué me puedes decir del Samsung Fold? Porque ni en Canadá lo han sacado.
No, es muy bueno. De hecho, recibió, digamos, premio por la revista Time. Me parece como uno de los mejores inventos del año. Sin embargo, yo sí creo que el Fold... el Fold es, lo siento muy, muy bien. El Flip es el que siento de pronto con la batería, que se va muy rápido. Y el Fold, la inteligencia artificial, perdón, muy, muy bien. O sea, primero...
Este es el que tú traes.
Este es el que yo tengo. Y la verdad es que a mí me funcionó muy, muy bien. O sea, la jornada completa sin ningún problema.
¿Y carga rápido?
Carga rápido.
Muy
bastante,
bien.
Bastante, bastante bien.
Bueno, ya está. Dicen que Obama lo hizo cuando murió Juan Gabriel. Yo no me acuerdo de eso.
Yo tampoco.
Y no estoy tan segura. No, pero bueno, pues sí, sería equiparable completamente. Aunque a don Vicente dicen que no le caía bien Juan Gabriel. Eso han llegado a decir. Sí. ¿Algo más? Tenemos medio minuto casi. Un minutito.
Pues, sí, Jimmy. Antes de irnos rápido, pues el Buki llenó la Arena Ciudad de México este fin de semana. Ya lo habíamos visto, ¿no?, que regresó justamente a Estados Unidos de tener pues la gira más exitosa con la reunión de los Bukis. Ahí podemos ver a Marco Antonio Solís en la Arena
Bastó Ciudad una pandemia para que regresaran los Bukis.
Exacto.
Y regresa a llenar la Arena Ciudad de México con sold out completo. Y pues lo platicábamos, ¿no? Viene de Estados Unidos, de esta gira por Estados Unidos, que fue la segunda más exitosa, nada más por abajo de los Rolling Stones.
Qué contraste ese.
Sí, exacto.
Superando a Justin Bieber, superando a muchos artistas que uno pensaría que tienen giras más exitosas, pero Marco Antonio Solís pues lo sigue haciendo increíblemente bien.
Pues Obama sí recordó a Juan Gabriel y dijo que era uno de los grandes. Entonces, bueno, pues sí. Solo a Juan Gabriel o a Vicente, ¿no? Oigan, sí, ya nos vamos, pero mañana en punto de las 9 de la mañana vamos a estar aquí, él me lo dijo, Adela, ya con Adela Micha aquí sentadita en su lugar, y a partir de las 10 de la mañana nos uniremos ya a la señal del Heraldo Radio. Es lunes, que tengan un gran inicio de semana, no se desesperen.
Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha por Heraldo Radio.